palabras mayores. ¿Quieres que el SEPAD, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, conteste a tus preguntas? Manda tu mensaje de audio al 699 80 41 30. Canal Extremadura Radio. Siempre contigo.
Julia Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Antonio? Pues estamos bien, hasta aquí estamos estupendamente en Almendralejo, ya estamos desconfinados y abiertos a todos los que lo quieran visitar, por cierto.
Sí, bueno, sí. Pues no guarden los cojines del sofá muy lejos, ¿eh?
Lo vamos a usar, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabe?
Déjalos bien ahuecados, que nunca se sabe, ¿eh?
Ya, yo le tengo hecho la forma como el sillón de Homer Simpson.
Por eso. Vamos a repasar un poquito dentro de las historias de la radio de hoy, las radionovelas.
La radionovela, que nos quedábamos la semana pasada ahí en lo más gordo, ¿no? En lo más grande. En los años 50, precisamente, Antonio, fue la época dorada de estos seriales. Y como ya decíamos, el éxito estaba en que tenían unas tramas complejas y al final de cada capítulo te quedaban siempre con ganitas de más, ¿no? Entonces la gente, pues, aguardaba con ilusión. Se transmitían nada más y nada menos que 8 horas al día las radionovelas. O sea, prácticamente es como Telecinco, es Sálvame todo el rato, pues en la época en la radio pues era todo el rato culebreo.
A mí esto me ha sorprendido porque fíjate que había escuchado muchas veces sobre este tema y tal, pero nunca, no me había fijado yo al menos en este dato, ¿no? O sea, que era todo el día la radionovela.
Prácticamente, y además las radionovelas no eran todas lacrimógenas y dirigidas a mujeres, también había radionovelas para los jóvenes, había radionovelas policíacas, pero esas las menos, la censura no lo permitía, no quería dar ideas a lo mejor al personal, uh-huh. y había radionovelas para toda la familia. ¿Qué se conseguía con esto? Pues tener a la gente entretenida, si es que al final siempre es lo mismo. Ten en cuenta que en los años 40, 50 en España había mucha hambre, veníamos de una guerra civil, la gente no tenía trabajo, no tenía ni siquiera para comer, pero por lo menos tenían con qué soñar, y la radio, bueno, pues era pues su momento de escapada. Sí.
Que por cierto, eso no hay que decirlo siempre de forma negativa, o sea, evidentemente
no,
en la cuestión del régimen era un poco eso, pero es verdad que todos tenemos derecho a soñar, y lo decimos en una etapa en la que más que nunca esto tiene vigencia, ¿no? Porque estamos todos enganchados aquí a todas las plataformas de ficción, porque lo único que tenemos para soñar ahora es la ficción, ¿no?
Efectivamente, pero por eso también tú sabes que desde la ficción al final se pueden manipular las mentes de los ciudadanos. Vamos a fijarnos en los guionistas. Uh-huh. Eran muy importantes, lógicamente. El hombre del momento en los años 50 era Guillermo Sautier Casaseca, más conocido como el rey de la lágrima, porque este señor los culebrones hacían llorar muchísimo. Sautier Casaseca estudió Derecho, luego trabajaba en la Marina, era funcionario de Marina, pero no era militar, ¿vale? Y después de la guerra enfermó de hepatitis y se trasladó a Madrid, y allí es donde empezó a escribir y se presentó a un concurso de la cadena SER que se llamaba Tu carrera es la radio, donde precisamente, bueno, pues pedían la participación de guionistas. Lo tuvo que intentar hasta 5 veces el hombre, pues se ve que no gustaba mucho, hasta que por fin lo contrataron en la cadena SER, y el serial más conocido de este señor es Ama Rosa. No sé si te suena.
Hombre, que me suena. Y sobre todo con este personaje que sacó Quintero, el de Ama Rosa. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje.
Amparo, ¿te has fumado un porro?
Ese, sí. Amparo, ¿te has fumado un porro, Ama Rosa?
Ay, Ama Rosa, sí.
¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo cómo se llamaba ese personaje.
Ese, sí.
Creo que ya murió, no sé si Nuria se acuerda.
Sí, un señor desdentado que se reía al Riquita y esa gente, sí.
Sí, era uno de ese grupo de gente, pero no me acuerdo cómo se llamaba
extraño.
Ahora.
Bueno, pues Ama Rosa nos suena también porque aparte de radionovela se adaptó al teatro, incluso se llevó al cine la obra, ¿vale? Vamos a escuchar cómo sonaba en la radio este serial.
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca. La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española, con Julio Varela como narrador y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso.
Nombres bueno, míticos, ¿eh? Nombres míticos.
Era Pocí, que no me escuchabais. Hemos
no
tenido
escuchaba.
Un momento ahí de desconexión.
El Pocí, ese, ay, ese. Manuel Reyes.
Eso. Bueno, pues así se presentaba Ama Rosa. Se nombran a todos los actores que trabajaban en la radionovela.
Sí, sí.
Y en la trama, bueno, pues se narran las desventuras otra vez. La mujer desgraciada era el personaje principal, Rosa Alcázar. Es una mujer que queda viuda, está embarazada y además se va a morir. La pobre es que no da una. Claro, dice, bueno, pues si me voy a morir y mi marido también ha muerto, ¿qué hago con la criatura, no? Y entonces, estando de parto, le dice el médico, pues mira, este matrimonio, los de la Riva, que era un matrimonio bien posicionado, ella había dado un bebé que murió en el parto y dice, mira, pues le colocamos a tu niño, no le decimos nada a ella para que no se disguste y tú te calles y ya te mueres tranquila. Va, venga, todo bien, bueno, tal. Ahora resulta que Ama Rosa no se muere, oye. Y por esas cosas del destino, termina trabajando en la casa de los señores de la Riva como ama de la casa y tiene que cuidar de su hijo. Pero claro, no puede decirle que ella es la madre, porque claro, no le van a dar al disgusto. Resulta que al niño se lo han malcriado, es un niño ricachón, es malvado, que además la trata
echado a
su propia
a perder,
madre.
Vamos.
Totalmente, vamos, si lo llega a saber, no lo dan adopción, la mujer, eso es así. Y al final, la mujer está ahí sufriendo. Hay una de las escenas en la que ella, por tapar las maldades de su hijo, porque al final era malo, malote, ella se quería autoinculpar de un asesinato. Y sonaba así este momento tan dramático.
Ama Rosa.
¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés, puedo jurarlo. Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma. Por eso no puedo recordar los detalles. ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender?
Mira esta cruz que llevo en el pecho desde pequeño. Júralo por ella, Marrosa. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz. Y júralo,
Dios mío.
¡Qué dramón! Yo encima, el día
qué
que tenemos
pena.
Hoy así, Gris, y estos dramones, es que de verdad
era tremendo. De todas formas, oye, la gente que lo escucha ahora, a lo mejor de los años 50, ¿eh?
Sí.
La gente que lo escuche ahora y diga, fíjate esto qué viejo, cómo eran de tal, que vea Amares para siempre en Antena 3 a mediodía.
Así o sea, es.
Que de ahí, eso está bebiendo de esto directamente.
Totalmente.
Es que los
totalmente.
Sentimientos son eternos, todo nos parece muy antiguo cuando lo oímos en este sonido.
Hombre, era
tal.
Exagerado de narices,
pero es que
¿eh?
Al final, los temas, sí, claro.
Júralo por la memoria de tu hijo muerto.
Y no podía porque su hijo no estaba muerto realmente, era él, ¿no? Claro.
Júralo por la memoria de tu hijo que creías muerto, pero no estaba muerto.
Ay, madre. Qué drama,
bueno,
de verdad.
Pues, totalmente. Hasta el final, cuando no estaba el muchacho en su lecho de muerte, no le dijeron que Ama Rosa era su madre verdadera. Después de que, claro, para que te muerdas con todo el remordimiento de conciencia ahí, por haberla tratado mal, porque eres malo, era malo él. Otra novela que recuerdo haber escuchado en mi cunita de níquel, aparte de Ama Rosa, era Lucecita, que sonaba así.
¡Lucecita! Lucecita.
Un poco música de película erótica de los 70, ¿no? De historia de hoy, eso.
Totalmente.
No, eso tendría que ir un poquito más rápido, ya sea. Bada.
No, esas eran las de Alfredo Landa en Benidorm.
Sí, esa. Sí, de verdad.
No, pero yo digo erótica, tipo historia de hoy. Historia de hoy tiene una banda sonora parecida a esta.
Bueno,
Lucecita, que había que meterte ahí como en profundidad.
Y eso que las telenovelas también pasaban el filtro de la censura, ojo, porque claro, muchas veces son historias de amor, de desamor, y algún momento carnal tiene que haber, y pues la censura también se encargaba de cortarles esa parte a los actores. A mí personalmente la música de Lucecita me daba mucha pena. Yo recuerdo de pequeña, a mí se me ponía un nudo en la garganta para toda la tarde ya, o sea, una cosa increíble. La autora de ese culebrón era Delia Fialio y había hecho una adaptación para Kiko Hernández. Digo, ¿Kiko Hernández ese? No, el de Gran Hermano. Pero no, tiene que ser él, tendrá que ser otro, no lo sé. Lucecita, ¿qué nos cuenta? Pues es una chica que vive en el campo, feliz con su madre, y de repente un día se está bañando y llega un gracioso y le esconde la ropa. Y claro, ella allí, ¡ay, qué malo eres! El chico se va, un tal Gustavo, que es el señorito de la finca de al lado, que está casado con una malvada que se llama Angelina, que está paralítica, pero que luego no está paralítica, que la está engañando, vive con la suegra, que también...
Sí, mira, que le daban vueltas y eran rebujados, ¿eh?
Una cosa tremenda. Bueno, pues se muere la madre de Lucecita y ella se va a la ciudad a buscar a la buena Modesta, que curiosamente es la cocinera en la casa de Gustavo, el que le escondió la ropa a la muchacha, que es un pobre infeliz con la malvada Angelina. Total, que eso era un culebrón, y no lo sé ahora. Yo no sé cómo se las apañaban las madres, ¿eh?, para, sin verles las caras, quedarse con toda la trama. Lucecita al final termina trabajando en la casa del señor este. Bueno, para que os hagáis una idea, fíjate solamente en la introducción de un capítulo todos los personajes que tiene que nombrar el locutor. Vamos a escucharlo.
Por fin había llegado el día de la boda. Angelina se despertó alegre por la proximidad del triunfo de su plan. Mirta, que llegó y la vio así, se burló de su seguridad y le habló del sopor en que había estado sumido Miguel. Angelina se fingió inocente, pero no consiguió engañar a Mirta, que le advirtió que no intentara volver a hacerlo, ya que sin Miguel no habría boda y todo sería peor. Tratando de apartar las sospechas que podían caer sobre ella, Angelina fue a ver a su padre. Este estaba con Graciela y aprovechó para insistir en lo feliz que se sentía Lucecita por su boda con Sergio. Álvaro, cumpliendo lo que le pidiera Angelina, habló con Gustavo para que le acompañara a ver al abogado y así alejarle de la casa.
Pues... imaginaos la cantidad de nombres que han sonado ahí en un momento, o sea, que si Mirta, que si Miguel, que si no sé qué, que si no sé qué, y se enteraban.
Tenía que tener un mapa delante con un árbol genealógico o algo para enterarte de la gente,
sí,
¿no?
Sí, señor, como en 100 años de soledad para seguir la historia de los buen días, sí, porque no había manera, sí.
Un poco como Juego de Tronos, ¿no? Para saber, ¿este era primo también, de quién? ¿Este era también de dónde descendía el otro, no?
Al final todas las radionovelas tenían el mismo patrón, ¿vale? El esquema se dividía, era un trío de personajes en torno al cual se desarrollaba la trama, que se puede nombrar como la virtuosa, la mala y el ingenuo. Esto es así. La virtuosa, ¿quién era? Pues la esposa, la víctima, que encomendaba a Dios la solución de todos los problemas. Ella la más que sabía rezar, pobrecita, soy la pobre víctima. La mala, que solía ser una mujer muy guapa, seductora, sin escrúpulos, que le robaba el marido a la buena. Y luego está el pobrecito ingenuo. El marido, claro, llevado por el pecado de la lujuria y solo por la lujuria traicionaba a la mismísima madre de sus hijos. En las tramas, los malos eran muy malos, los buenos son muy buenos, sin entrar a especificar por qué. Y al final, el marido ingenuo es perdonado por su santa esposa y la mala recibe el castigo que merece. Y aquí es donde yo quiero que veáis cómo se adoctrinaba a la mujer para que se mantuviera sometida al marido. Porque a fin de cuentas, él es un pobrecito salido que piensa con el pene y toda la culpa la tiene la mala malísima, que es una buscona y ha venido a hacerle el lío, ¿verdad que sí, pobrecito?
Entonces, claro, pobrecito, claro, mío.
Eso ha sido así de toda la vida. Morro. Las malas somos nosotras, siempre. Ellos, ¿qué va? Pobrecito, es que no, lo han engañado. Y Juana Ginzo, que era una locutora de la época, en una entrevista que hizo en el año 2014, dijo que a ella le avergonzaba hacer seriales porque ella era feminista y roja. Entonces, claro, como comprenderéis, pues todas estas tramas no le hacía mucha gracia de representar, pero era lo que mandaban los guiones, que por eso dijo que aquí no se da puntada sin hilo. Pero bueno, así podríamos analizar también muchas cosas que seguimos viendo, muchos videoclips que siguen viendo nuestros jóvenes de música, cómo se sigue, en fin, sometiendo a la mujer de una manera o de otra. Todo esto viene, Antonio, de los folletinos. O sea, la telenovela son las herederas del folletín y la radionovela, y luego la telenovela de la radionovela. Y los turcos al final le están contando pues estas cosas que ya nos contaban hace mucho tiempo toda esta gente por la radio. La otra forma de estar en la sociedad, la comedia costumbrista. Había una muy famosa que se llamaba Matilde, Perico y Periquín, que fue creado por Eduardo Vázquez, que estuvo en Antena un montón de años, y contaba la aventura de una familia media-baja, pero que andaba loca por disimular que eran pobres, ¿no? Eso también, venga, está ahí mal, pero que no se note.
Son muy españoles, son muy españoles, y además también muy de ahora, ¿eh?
Eso, hay que disimular.
Lo de aquí no hay, pero que no se entere nadie.
Eso, sí. Eso me lo han dicho a mí mucha gente. Sí, está mal, pero que no se entere la gente. Vamos a escuchar cómo sonaba Matilde, Perico y Periquín.
Matilde, Perico y Periquín.
Un programa Colacao para niños y mayores.
Un programa original de Eduardo Vázquez.
En el sketch titulado El Hilo de Oro.
¡Qué raro! No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. ¡Tiene que estar aquí! Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Pero muerto! ¡Pumba! Hizo el cuerpo al caer al suelo.
Por favor, Periquín, ¿te quieres callar?
Ay, sí, ya falta muy poquito.
Es que no nos dejas hablar.
Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño?
Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. Bueno, basta ya, Periquín.
Es que no puedo jugar a nada.
Juega con el rompecabezas.
¡Ay, qué juguetito más tonto!
¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego?
Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hija.
Pero a mí no me gusta, es muy facilongo.
Facilongo, pero qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática.
No, mamá, prefiero morirme.
Ay, hijo, que no es para tanto.
Es que hoy está con la guasa. Vamos, coge la gramática.
Es que me hago líos, mamá.
Líos. No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla.
Sí, entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
¿Cómo?
No le haga caso, doña Asu, no
pues
le
cuando
caso.
Le di usted a leer a mi papá.
La voz es de Matilde Conesa, que era Matilde. Totalmente. Matilde Vilariño, que era Periquín. Y Pedro Pablo Ayuso, Perico, que si alguien nos está escuchando ahora, si hay una o dos personas que nos escuchen y son aficionados a la radio de toda la vida y tienen una cierta edad, estas voces les traerán muchísimos recuerdos. Seguro. Porque la voz de Matilde Conesa, por ejemplo, es una voz histórica de la radio en España, ¿no?
Totalmente. De hecho, la serie se estuvo emitiendo hasta que murió Pedro Pablo Ayuso, hasta el año 71, que es cuando ya murió este actor y ya es donde pusieron fin a la serie, pero vamos, que se estuvo emitiendo desde el año 55. Ojo, estuvo 15 años en antena. Y otra serie, para terminar, muy rapidito, dirigida al público más juvenil, era, que se me ha ido el guión para arriba y para abajo, Diego Valor, vamos, Diego Valor, que tenía, era una radionovela juvenil, futurista, donde se peleaban y donde también la publicidad empezaba a estar presente, esta vez de una manera subliminar, porque tanto los personajes de la radio como luego en los TVs que se hicieron consumían chocolate Vilca, de la casa Matías López, es Vilca, a mí me suena el Milka, digo, ¿no será esto luego el niño? Bueno,
que no existiría el chocolate Valor en esa época, porque lo tenían a huevo, vamos.
¿Verdad que sí? O a lo mejor después chocolates Vilca de la casa Matías López le decidió poner el chocolate Valor en
a
honor
lo mejor es
a Diego
eso.
Valor.
Sí, a lo mejor es eso, no sé.
Pues la serie comenzaba con un himno que por lo visto los niños de la época se lo sabían al dedillo, vamos a escucharla.
¡Adelante, soldados de la tierra! ¡Volad hacia el espacio misterioso! ¡No temáis los altares de la guerra! ¡Mostrad en otro mundo vuestro amor! ¡Que os guía valiente y victorioso! ¡El gran Diego Valor!
Sucedió una primavera en que Diego Valor, Beatriz, Han y David estaban de vacaciones. Se hallaban en una sala del cuartel general de las Fuerzas Interplanetarias Terrestres cuando sonó la llamada de un transmisor. La comunicación era para la profesora Beatriz Fontana.
Me llamo Himmel y soy el jefe de unos exploradores, señorita Fontana. En las montañas de Noruega hemos descubierto algo de mucho interés científico. ¿Quiere venir a verlo? Le daré la situación exacta. Escuche. Plano Siger. Punto X48Y24.
Poco después, Beatriz con Diego Valor, Han y
qué
David
chulo, ¿eh?
Volaban.
Chulísimo, chulísimo. Y los chavales estaban enganchadísimos. De hecho, Diego Valor dio luego a una serie de. A toda una serie de juguetes, de cromos. de merchandising, ¿no? Como igual que ahora, ¿no? Con los programas de dibujitos de los niños, pues luego salen figuritas y salen cromos, pues en la época lo mismo. O sea, Diego Valor, seguramente habrá gente en su casa que a lo mejor tenga algún juguete de la época o algún cromo de esa época y que le traiga muchos recuerdos.
Sí, sí.
Y para terminar, los efectos de sonido. A mí me llama mucho la atención, se llamaban ruideros. Fíjate, porque realmente lo que hacían era tener una mesa con un montón de cachivaches, que si coco, que si rama seca, que si papel, sí, que si agua, para hacer los efectos de sonido, por ejemplo.
Es que ahora todo se hace tecnológico, pero antes era muy artesanal.
Bueno, no te creas que todo es tecnológico. También me he estado documentando y hoy en día también se utilizan recursos muy rudimentarios para hacer... Sí, para hacer según qué efecto de sonido, un golpe, un yo qué sé, efectos que a primera vista se nos pasan desapercibidos.
Sí,
pero
el sonido,
ahí,
por ejemplo, cuando sacan las espadas en las películas medievales, que las espadas en realidad, cuando las sacas en la realidad, no suena. Eso lo hacen con una espumadera y con elementos
claro
de cocina.
Sí. Yo recuerdo cuando hacía lo de la. Hacía unas píldoras de leyendas de Extremadura y tal, y en los cuentos, efectos así de cortar cabeza de serpiente no teníamos. Y unía cortar a lo mejor una sandía con que caía un tal, hace ahí una mezcla y bueno,
sí, salió un apaño.
Claro, lo mismo se hacía antes, pues lo mismo se sigue haciendo ahora, pero ahora pues tenemos micrófonos buenos que lo recogen bien, tenemos un buen software, tenemos habitaciones insonorizadas, en la época no, entonces bueno, pues demasiado bien salían las cosas. Y con esto y un bizcocho, hasta la próxima semana. Vamos a hablar, ¿qué os parece, chicos, de la publicidad en la radio la semana que viene?
Me parece maravilloso. Sí, es un campo extraordinario.
Totalmente.
Sí. Bueno, Julia, pues nada.
Pero decirme adiós que me voy.
Que la fuerza te acompañe.
Adiós nunca. Hasta la semana que viene.
Bueno, vamos con el tiempo de las canciones. Nuria, ¿te parece?
Me parece estupendo. Porque
venga, pues.
Siempre da un poquito de ánimo, nos ponemos a tono con lo que se lleva esta semana. Está bien.
Pues nada, Alfonso, manifiéstate.
Hola, buenos días, ¿no? Yo os dejo a vosotros tranquilamente hablar, yo ya tengo tiempo
de intervenir. ¡Ay, qué fantasmilla! Ah, no, que hoy no va la cosa de fantasmilla, casi.
No. Hoy toca la cosa mucho más melancólica. Tengo que reconocer que esta semana... Al hablar de los santos, del Día de Todos los Santos, me he tirado de canciones, pues eso, para el recuerdo, la ausencia, un poco más tirando hacia la pena. Uh-huh. Lo siento. Hay veces que toca reírse, hay veces que toca recordar.
Bueno.
Está muy bien, que recordar siempre también está bien. Siempre seguro que entre un poquito de pena también sonreímos un poco, que es siempre.
Sí, cuando lo hombre, depende de la situación, pero sí es verdad. Sí.
Venga, con recordando. Alegría.
Tú eres mi
empezamos por todo lo alto.
Me quitarán de quererte llorona. Pero...
Oye, ya sabéis lo que dice Sabina, ¿no? Nadie sabe reír como llora Chabela.
Efectivamente.
Yo he dado.
Joder, Antonio, qué duro, ¿eh? Madre mía.
Bueno, la Llorona de Chabela Vargas.
Efectivamente.
Claro, porque la Llorona es un personaje, es un poco como la niña de la curva, ¿no?
Sí, es yo por lo que tengo entendido, es una mujer que a la que su pareja le mata a los hijos o algo así, y ella vaga como por el cementerio buscando el consuelo. Uh-huh. Esa es la historia un poco de la canción, que no tiene un autor definido, pero que Chabela Vargas es la que más la ha popularizado. Aunque luego ha habido versiones de distintos artistas, pero Chabela Vargas es como la que le ha puesto un poco la voz inconfundible a esta canción, sí.
Y en la peli de Coco, no me digáis, que bueno, cuando suena así esta canción, vamos.
Bueno, mítica también.
Tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Hay que decir que esta versión que suena al final de la película, esto ya es fuera de la historia. O sea, cuando la cantan en la película es mucho más emotivo.
Sí, pues sí. Más lentita.
La verdad es que como película es un peliculón la de Coco, ¿eh? Mis hijos la han visto varias veces y siempre que la ponen me quedo con ellos viéndola porque engancha y es una historia maravillosa y preciosa.
Sí, me pasa un poco como con otras películas que cuando va llegando el momento y sabes, no te intentas como contener, no, que vaya, que esta vez no lloro, como que no haya moco tendido. Qué gusto para los ojos.
Sí, sí, te entra esa empatía, esa te pones en la situación esa y la verdad es que es muy emotivo cuando tienes ese momento con su abuela.
Es que todos recordamos a alguien que nos emociona y entonces, ¿sabes? Eso es. Uh-huh.
La piel de gallina, la piel de gallina.
Bueno, y pero Recuérdame, hay muchas canciones que se llaman Recuérdame.
Sí, también está La Quinta Estación con Mara Anthony.
Cuando ya no amanezcan en tus brazos y que seas invisible para mí, para mí.
Recuérdame.
Ahí está, aunque esta es más de una cuestión sentimental, más de que el hecho que hayan desaparecido, ¿no?
Se titula Recuérdame, pero sí, es una canción más de separación sentimental que de pues que de ausencia en sí de la persona por el fallecimiento o alguna cosa de esta, pero...
Bueno, y es acordarnos de la gente.
Sí, efectivamente. Ahora esta sí, esta que viene ahora de Rocío Jurado, se la dedica a su madre y es una canción también preciosa y cuidado que te ponen también los pelos de punta, ¿eh? Para que tenga un poquito de sensibilidad.
Algo se me fue contigo, madre. Algo se me fue prendido, madre. En las alas de tu alma, madre. Hoy tu último suspiro, madre.
Hoy no cantáis, ¿eh?
Ya te digo, es que encima yo no puedo, estoy aquí mordiéndome la lengua, que me hago hasta sangre y todo.
Es que además, esta en concreto tampoco es para tomarse la victorreo, claro.
No, precisamente hoy... lo he dicho en esta canción porque, claro, como siempre estamos que si no sé qué, y cuidado con las canciones aquí que te ponen un nudo en la garganta y lo que menos te apetece muchas veces simplemente es oírla nada más.
Sí, sí. Bueno, venga, pues más.
Pues nada, una de Juan Graviel y Marc Anthony, que hoy hace doblete con nosotros.
Hoy está sembrado.
Ah, hoy cobra doble.
Sí, sí, hoy tiene paga doble.
Nunca te he olvidado. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece. Sabes, amor, siempre te he recordado. Te miro en cada flor que el colibrí se ofrece. Sabes, amor, yo siempre te he encontrado.
Ahí está Marc Anthony.
Se nota la diferencia, ¿eh?
Sí, se nota, ¿eh? Se nota.
Cuando ha entrado el amigo Marc, cómo ha cambiado un poquito el ritmo de la canción. Y bueno, y pasamos también a Dani Martín, el ex canto del loco, que dedica una canción a su hermana Miriam, que falleció también muy joven. Y fue para él un palo y muy duro. Y cuando pudo reponerse anímicamente, le compuso esta canción. Mi lamento.
Solo queda mi lamento. Y decirte quiero de verdad. Solo queda que aún te siento. Y que siempre te voy a recordar. Muero si no estás y ya no estás.
¿Este es el disco nuevo? ¿Este que ha salido hace poco?
No. Esta es antigua. A mí me encanta esta.
Sí, creo que su hermana Miriam, no sé si fue en 2014, 2015, no sé cuándo, no tengo la fecha. Pero sí,
si
ya
te digo la parte rosa, diré que estaba con alguien muy conocido.
¿Con Patricia Conde?
De la tele, sí. Justo cuando lo dejaron salió esta canción y algunos decían que podía estarse la cantando a ella.
¿No? Esta Nuria sabe de todo, ¿eh? Sabe de todo, me ha sorprendido.
Vale, para un programa.
¿Cómo se nota que vas a la peluquería de JC? Te empapas bien de las revistas, ¿eh?
Yo todos los días me voy a la peluquería de JC, me pongo ahí, pim, pam, vamos.
Yo tengo que confesaros que este hombre no le sigo mucho.
No, tiene canciones muy bonitas, ¿eh?
Sí,
tiene canciones muy bonitas.
Oye, yo no digo que nada, no le critico, simplemente digo que yo no le sigo mucho. Pero sí tengo que deciros que parece un tipo excepcional, parece un tipo majísimo, ¿eh?
Cuando yo lo he visto en varias entrevistas, la última en La Resistencia con el amigo Broncano presentando un nuevo disco, la verdad es que cuando en las distancias cortas y tal, también una entrevista que hizo con Risto, la vi, y la verdad es que gana mucho, bueno, igual que le pasará a muchos artistas, tienes una imagen de ellos de cara a la vida pública, en los conciertos y tal, Y luego cuando conoce un poco más su cara personal y su vida personal, la verdad es que, sí, que ganan mucho en la cercanía. Y Dani y Martín, yo creo que le pasa eso. A mí también un chico que al principio, bueno, un grupo de todo canto en loco, luego en solitario, pues un guaperillas y tal, pero que luego tiene una vida detrás, ¿no ves? En el, lo de su hermana, por ejemplo, esta historia tan bonita, bueno, bonita, dentro de la tragedia, evidentemente, ¿no? Y sí, hombre.
Te voy a poner a Bisbal, que te está metiendo en un jardín ahí un poco extraño.
Sí, tú,
venga,
¿tú
vamos, un giro como el de Bisbal.
Es paciencia tan grande, tan dura, tan honda, que quiebra un pedazo espirazón. Esta ausencia desnuda de dudas y sombras me clava tu amor. Esta ausencia que duele en el fondo del alma.
Y esta está dedicada a esta cita más sentimental, ¿no?
Sí, está un poquito más. Ya me da miedo meterme, porque es verdad que me enrollo como una persiana. Me meto en barricales muy gordos.
Es que, oye, la canción lo pedía, la canción lo pedía.
¿Pero? Sí, sí, pero a mí no me podéis dar mucho carrete, que me enrollo y estoy hablando de una canción 10 minutos.
Aquí, o sea, que cada uno lleva por lo nuestro. Alfonso, ¿sí? ¿Qué vamos a contar?
Nuestra penitencia. Pues sí, sí, el amigo igual también.
Vosotros dos lleváis carrete de segundo apellido los dos.
Ya te
sí
digo.
Sí, sí,
no ahí de corto, que eres el que dirige. El director de orquesta es el que dirige.
Hoy le toca, esta semana le toca Antonio.
Claro, esta semana está Antonio dirigiendo.
Claro, es que como, como estamos cantando, no sé quién
es. Ah, que está hablando, espérate. Miguel Ángel, bájale, por favor.
Sí, va a tener que bajar,
¿no? No, pero bájales a ellos, no a Mónica Naranjo. Oye, aquí tenéis un pedazo de fan. Le digo que os baje y lo que hace es bajarme a Mónica Naranjo.
Ole, ahí, sí,
Miguel es un señor con le gusta, criterio.
Le gusta más vuestra conversación que las
hablar
canciones, ¿no?
Hombre,
está
claro,
pesada que no
venga
aquí a cantar, hombre.
A ver, a ver.
Mira
qué bonito, mira qué bonito aquí.
Venga, vale, vamos a escuchar la canción, venga.
Ay, qué bonito, qué bonito. Voy a intentarlo, venga. Encima no me sentí trozo.
Una mozarra.
Se nos ha acoplado hasta la radio y todo, Nuria.
No me extraña.
Para que veas. Venga, dale, que nos quedan muchas canciones y luego nos quedamos sin tiempo.
Madre mía, pues bueno, pues
no. Otra de las grandes, gran clásico.
Ah, no podía faltar Mecano.
Hombre.
Hay algo con donde quedaste calvo de
recordar. Venga, dale.
Vámonos.
No, que te vengo a reírte. Esto que voy con retardo.
Es un cuadro de bifrontismo que da una faz.
La cara oculta de la luna.
La cara oculta es la resulta de mi idea genial de
charlar. Ay, Dios mío, Dios mío. Oye, ¿cómo se nota que estamos hoy mucho más tranquilitos en la sección, eh? Estamos hoy mucho más relajados. ¿Lo notáis, no? ¿Cómo se nota que la música te transmite esas vibraciones y tú, claro, te adaptas a lo que hay, no?
Claro, te estimula o te relaja, una de dos. Tú eliges la canción que quieres escuchar en cada momento para sentirte como tú quieres.
¿Quién firmará?
Vale, no voy a faltar también yo, Manuel Serrat.
Uy, esto no me estimula mucho, ¿eh? Por lo menos a cantar. Es preciosa,
y la muerte
pero
pisa mi huerto. Preciosa.
Un lazo negro al entreabierto portal. ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal?
Este es el más grande, señoras y señores, el más grande. De aquí no hay más que hablar. También podemos haber puesto la elegía Ramón Sigé, que también es una canción, bueno, es un poema primero de Miguel Hernández y luego una canción espectacular para leerle a, o para despedirte de alguien, ¿no? Pero bueno, es que en fin, el maestro tiene muchas. ¿Qué le vamos a hacer?
Canciones había muchísimas. Y bueno, una seleccioncita. Bueno, también quiero acabar ahora con dos canciones ya para rendir homenaje a Antonio y su maravilloso inglés. Una de Elton John con Candle in the Wind, que no sé si la habré dicho bien.
¡Ay, me encanta!
Una que le dedica a Lady.
May you have grown our hearts, you are the greatest
replaced yourselves where lives were torn apart.
Además has puesto la de Lady Di, porque dice, lo cambió, era Goodbye Norma Jean, porque se la hizo a Marilyn, pero luego lo cambió en el funeral de Lady Di y dijo Goodbye England Rose, ¿no? Adiós Rosa de Inglaterra.
Rosa de Inglaterra. Sabía yo que te iba a gustar a ti en inglés, Antonio.
Claro, esto de primero de opening. You lived your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset. Es que además, claro, la canción luego ganó ese doble significado, porque estaba hecha para Marilyn, diciéndole que era una vela en el viento por la fragilidad que le llevó a morir de forma muy prematura y muy pues es una forma muy, muy terrible, ¿no? Y sí, claro, luego con Lady Di, ese significado también lo trasladó luego a Lady Di, por lo mismo, ¿no?
Claro, joven, muerte, pues eso, trágica. En sentido, sí. Una muerte no deseada y bueno. Trágica, en definitiva.
Terrible, claro que sí. Oye, ¿con qué acabamos hoy? Que
estoy aquí
pues otra canción también cargada de sentimiento, una que dedica Eric Clapton a su hijo, que falleció también al precipitarse por un edificio. Uh-huh. Y le dedica esta canción, Tears in Heaven.
Pues así, nos vamos a ir desde luego en todo lo alto de la emoción.
Oye, hoy tranquilos, ¿qué pasa? No todos los días tenemos que estar aquí como unos teleñecos revueltos, unos gremlins después de las 12, ¿no?
Y con lo que nos cuesta, que ¿eh?
Hoy más tranquilos.
Un especial subida maquinera o una cosa de esa.
Eso.
Para remontar.
Muchas gracias, Alfonso.
Un besito.
Os dejo con la lágrima en el ojo. Adiós.
Thank you. Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor.
A finales de 1997 salía publicado este single de un álbum conocidísimo. En ese momento sorprendía una canción tan hermosa y se convertía en un exitazo brutal. Ya decimos, el último tercio de 1997. ¿Te acuerdas de este corazón partido, Nuria?
Sí, cómo no, cómo olvidarlo. Además, luego ha tenido muchas versiones. Si es verdad que en un momento, bueno, nos saturó un poquito. Decíamos, ay, es que sale todo el rato. Pero es precioso. Ahora ya que ha pasado el tiempo, volvemos a recuperarlo, pues eso, con gusto.
¿Y por qué recordamos ese último tercio de 1997? Porque tal día como hoy, 5 de noviembre de 1997, se producía la terrible riada de Badajoz. Ese acontecimiento terrorífico que aún nos pone la piel de gallina tantos años después, 23 años después, por lo que pasó, por la gente que perdimos, por lo que se sufrió. Y precisamente hay un podcast de esos que realiza la gente de Onda Campus en colaboración con Canal Extremadura Radio, esos podcasts que también pueden escuchar aquí directamente en Canal Extremadura, pero lo pueden recuperar luego en la web, a través de la plataforma Safe Sound. Pues hay un podcast sobre la riada de Badajoz, que lo han hecho dos compañeras, jóvenes, recordando un poquito lo que fue hace 23 años. Así comienza ese podcast.
Soy Andrea Santos, mi compañera es Marta Rosa y esto es Te Informas. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre el terrible suceso que vivió la ciudad de Badajoz la noche del 5 de noviembre de 1997, en la que sucedió el trágico suceso conocido como la Riada de Badajoz.
Hola Andrea, sí, hoy recordaremos aquella fatídica noche comentando lo que sucedió. Tendremos varios testimonios de personas afectadas que se encontraban en el lugar de los hechos y contaremos también con una entrevista realizada a una persona que nos explicará cómo se sintió su familia y él aquella terrible madrugada del 5 al 6 de noviembre. Recordamos este día como la noche en la que fallecieron un total de 25 personas, vecinos tanto de Valverde de Leganés como de la ciudad de Badajoz. Además, un total de 1.200 familias perdieron sus casas.
Así es, los barrios más afectados fueron Cerro de Reyes, Pardaleras y San Roque. Todo comenzó a medianoche cuando la intensidad de la lluvia hizo que ascendiera el nivel del agua de los arroyos Ribillas y Calamón. Una parte del vecindario se fue a dormir ante la imposibilidad de inundación y otra parte decidió ver el partido de Real Madrid que se jugaba esa noche.
Los supervivientes de la riada no olvidan ese miércoles noche. Aseguran que el partido del Real Madrid de la Champions que se jugaba esa madrugada salvó muchas vidas, ya que los vecinos estaban despiertos y pudieron ver el peligro.
A las 2:30 de la madrugada llegó un momento crucial. El río se desbordó 4 metros por encima de los puentes, lo que hizo que el agua llegase a entrar en las casas de los vecinos, arrasando así con todo lo que se ponía por delante. Los vecinos destacan la labor de los cuerpos.
En fin, seguro que les pasa un poco lo que a nosotros, ¿no? Que cuando escuchan esto vuelvan a revivir aquella noche
terrible.
Y se nos pone la piel de gallina, ¿no? Y sobre todo la gente que nos está escuchando desde Badajoz y que perdiera a alguien ese día, ¿no? O que sufriera, pues eso, como el agua entraba en sus casas y lo inundaba todo. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Un partido de fútbol de Champions salvó vidas porque había gente que estaba despierta y que pudo reaccionar antes, ¿no? Bueno, ya han escuchado en este podcast, están Marta Rosa y Andrea Santos. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Hola, buenas. Buenos días.
Buenos días.
Andrea, sin que sea indiscreción, ¿tú cuántos años tienes?
23.
O sea, tú naciste en 1997.
Sí, tenía 2 meses cuando pasó esto.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, Marta?
Pues yo tenía 20 días cuando pasó esto.
20 días, erais dos bebés en esa época, ¿no?
Sí.
O sea, y habéis crecido con el relato de esta historia, ¿no? ¿Os lo han contado en casa?
Sí, totalmente. Sí.
Andrea, ¿cómo ha sido realizar este podcast? Porque por un lado está el trabajo en sí periodístico, por otro lado el hablar con gente sobre las vivencias de algo que había pasado en tu ciudad el año que tú naciste.
Claro, pues por una parte ha sido difícil porque el trabajo de documentación lo hemos podido hacer bien, contábamos con la ayuda de Marta, que es Badajoz, bueno, y nosotras también somos del pueblo de alrededor, y bueno, el trabajo de documentación bien porque teníamos conocimiento del hecho, pero luego, claro, se te ponía la parte difícil de que estabas buscando audios y tenías que locutar y bueno, te tocaba un poco la fibra el pensar todo lo que sucedió esa noche y la impotencia también.
Una impotencia que desde luego volvemos a revivir, como decía mi compañero, cuando os escuchábamos recordar ese momento. Vosotros que no lo vivisteis así directamente, ¿no? Con tanto recuerdo, ahora lo vais recopilando. ¿Y qué es lo que más os llama la atención de ese momento? ¿Cómo lo vivís después de este tiempo y volviendo a recuperarlo?
Pues nada, cuando lo estábamos recuperando, a mí lo que me pareció increíble fue la labor de los cuerpos oficiales, pero también de los vecinos, porque es una parte muy importante de que se apoyaron todos y eso también salvó muchas vidas. O sea, que tú abras la puerta de tu casa para que entre toda la gente que pueda, eso hizo mucho. Y luego también, pues, las tragedias que tuvieron que ver ellos mismos, a los propios vecinos, pues gente que se quedó atrapada, gente que se ahogó y bueno, pues eso nos llamó mucho la atención.
La verdad que es terrible, ¿no? Es que esa noche, claro, los que tuvimos ocasión de vivirlo desde el punto de vista informativo, sí, fue una noticia que sacudió, bueno, a todo el país, ¿no? Después recuerdo que vinieron muchos programas de Radio Nacionales a hacer su programa desde Badajoz, todo el mundo se volcó para recuperarse de todo esto. Y recuerdo que a lo largo de todos estos años, claro, hemos tenido ocasión de recordar cada año un poco cómo fue la riada y nos han contado muchas historias de cómo el agua subía y cómo destrozaba todo. Evidentemente la pérdida grande, las vidas, ¿no? Pero luego también había gente que perdió, no la vida, pero sí su vida entera. O sea, todo lo que tenía en casa. Recuerdo que nos contaban los álbumes de fotos. Claro, era una época en la que no estaba, como ahora, todo digital, en la nube, ¿no? Lo tenemos ahí en el ordenador, lo recuperamos. Perdieron todos los recuerdos, la ropa, todos los muebles, o sea, fue brutal. Marta, a ti en tu caso de todo esto, ¿se te queda algún testimonio en concreto más grabado?
Pues a mí, mis padres siempre me cuentan todo, obviamente en mi calle sí que llegó el agua, no a mi casa porque mi casa estaba en la parte alta de la calle, pero mi padre siempre me cuenta, y a día de hoy se sigue emocionando mucho, lo mismo que me cuenta Andrea, la labor de la gente, el salir a la calle y que estuviera todo el mundo. Mi padre, por ejemplo, con una cámara de vídeo, como no había luz, enfocaba a la calle para que los vecinos pudieran sacar sus cosas de la calle. Y el miedo, el terror que me cuentan mis hermanas de salir a la calle y no saber qué está pasando, escuchar a la gente gritando y todo, y no saber qué hacer.
Uh-huh. Eso y no sabe qué hacer, claro, esa impotencia, porque es así, ¿no?, que vosotros lo habéis vivido. Andrea, ¿para ti cuál ha sido la clave? Ya comentabais sobre todo la solidaridad de la gente, todo el mundo se volcó, pero fue un suceso que ocurría casi sin darse cuenta, con una lluvia como la que hemos visto en estas últimas horas. Comenzábamos con algo, por supuesto, no tan dramático, por fortuna, pero también con algo que parecía ser una tormenta y luego se convertía en lo que se convertía.
Pues sí, pues yo creo que la clave sigue siendo eso, la atención que se puso, porque la gente ya estaba un poco alerta, veía que el tiempo estaba revuelto y se preveía lluvia fuerte. Y bueno, yo creo que no te esperas que te vaya a pasar algo así, porque eso ni lo quieres ni lo esperas, pero yo creo que la gente sí que estaba un poco alerta. No sabías hasta dónde podía llegar el agua, y ahí ya entra en juego pues la labor que hicieron los vecinos, que a sus casas no iban a llegar el agua, porque se veía que bueno, por fortuna estarían altas, y bueno, la clave fue un poco la alerta que tenían los vecinos ya y la labor que luego se hizo posteriormente.
Bueno, decimos que habéis elaborado un podcast que está colgado en esa plataforma Safe Sound, que se puede escuchar en Canal Extremadura, en la página web, por supuesto. Hemos comenzado justo con el principio de ese podcast. Vamos a escuchar otro momentito, cuando se escuchan esos testimonios en la narración de las riadas.
También recuerdo mucho, y eso me lo contaron, y yo lo tendré que decir mientras viva, alabar la labor que tuvo una policía municipal, una chica, que estaba con sus compañeros, estaban atados con cuerdas para ir salvando a todos los que podían, y un compañero suyo se quedó petrificado, no se pudo mover, no supo reaccionar, le quitó las cuerdas al compañero, se la ató ella y se tiró al agua a salvar más gente. Y eso, pues, por los vecinos fue muy, muy nombrado, muy, muy alabado, porque es que era digno de admiración.
Esto fue lo que pasó, Andrea. Esa madrugada vivieron...
Ahí está el podcast. Ya digo que yo les invito a que lo escuchen entero. No, tampoco es... no les va a robar mucho tiempo. Está muy bien comprimido. Son 8 minutos 45 lo que dura. Andrea, ha sido difícil quitar cosas, porque aquí, en este tipo de trabajos, lo que suele pasar es que, más que... La pregunta no suele ser qué ponemos, sino qué quitamos.
Sí, la verdad que nos resultaba difícil, porque todo te parece interesante, quieres que la gente se entere de todo, y la verdad que, bueno, hay cosas, ciertas cosas que ya por tiempo se pasan, las tienes que recortar. Tenemos una pequeña entrevista y de ahí tuvimos que quitar cosas, nos parecía poco y a la vez mucho, entonces sí que fue un poco difícil quitar cosas, porque claro, nos toca tanto que resulta difícil, pero creo que lo comprimimos con labor de mis compañeras, lo comprimimos bien y creo que quedó bastante bien.
Desde luego que es un trabajo fantástico y que desde luego os damos la enhorabuena por haberlo hecho, por lo que decimos, porque sintetizar tanto a veces es muy difícil. Pero ¿cuál ha sido un poco el hilo conductor? No sé si habéis comenzado, para la gente que nos escucha y que sepa qué se va a encontrar. ¿Habéis hecho un detalle cronológico de los sentimientos, de testimonios? ¿Cómo ha sido un poco?
Pues bueno, empezamos buscando audios para entrar un poco en situación. Escuchamos el audio de la mujer que nos cuenta lo de la labor de la policía, luego tenemos otro audio de otra señora y luego ya tenemos la entrevista con el padre de mi compañera Marta, y la verdad que como él lo vivió en primera persona, creemos que era como para rematar lo que se podía transmitir, lo que se sintió en primera persona, pues la metimos ahí un poco ya al final. Y bueno, el hilo conductor fue eso, cronológicamente empezamos a contar un poco cómo sucedió, sobre la hora, y luego ya metemos todo lo demás.
Bueno, pues felicidades por el trabajo que habéis hecho. Me cortaba al decir la palabra, porque claro, no hay felicidad en este asunto, pero digo, enhorabuena, ¿no? por el trabajo que habéis hecho, por el podcast en el que habéis resumido esto. Hay que contar la historia, ¿no? Ya sabéis aquello que se dice, que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. A veces podemos ser un poquito pesados, ya son 23 años que llevamos recordándolo, pero la verdad es que fue algo tan tan duro para el pueblo extremeño que, bueno, conviene por lo menos recordar lo que pasó, ¿no? Y ahí está ese podcast donde lo habéis comprimido fenomenal. Marta Rosa y Andrea Santos, de 1997, de la generación de 1997, las dos. Enhorabuena, compañeras, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Triste contemplando la ciudad, porque te vas.
como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas de un reloj te esperarán todas las horas que quedaron por vivir, esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás.